El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
¿Cómo está, amiga y amigo estudiante? Es un gusto que nos tengan su sintonía y lo que más nos alegra es que usted ya esté preparado para iniciar la semana 4 de matemática del Grupo Utatlán. Le acompañamos sus profesores, Carla Gaitán
y Gerson González. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido durante la semana?
Pues bien, aquí con muchas ganas de comenzar la clase, al igual que nuestros amigos que nos están escuchando.
Pues bien, iniciemos cuanto antes.
Abra su libro en la página 59, donde está la portada de la semana 4.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
sólidos platónicos.
En el mundo de la matemática,
el cubo, área y volumen.
En agilidad de cálculo mental,
agilidad de cálculo mental.
En razonamiento lógico,
problemas de área y volumen del cubo.
Hoy estudiaremos otra figura geométrica, el cubo, y con este tema nos proponemos los siguientes logros.
Identificar los sólidos platónicos.
Identificar un cubo y sus partes.
Calcular el área y el volumen de los cubos.
Practicar las unidades cúbicas.
Resolver problemas aplicando las fórmulas de área y volumen.
Construir un cubo de papel.
Desarrollar la agilidad de cálculo mental.
Y en la última línea debemos escribir el logro que nos proponemos para esta semana. Seguramente, como usted ya leyó la semana, fue lo primero que escribió. También es importante que tenga listos sus crayones o lapiceros de diferente color. Esto nos servirá para realizar los ejercicios de la semana.
También debe tener preparado un lápiz con buena punta, borrador y una regla. Bien, pasemos a la página 60 y escuchemos... ¿Qué nos tiene preparado la sección para comenzar?
Para comenzar.
Fuego, aire, agua, tierra. Sólidos platónicos. Hasta ahora hemos estudiado geometría plana. Cuadrados, triángulos, rombos, romboides, polígonos regulares, etc. Tienen dos dimensiones o medidas, longitud y altura. En geometría, los sólidos regulares son conocidos formalmente como poliedros, del griego polis, que significa muchas, y edra, que significa cara. Un poliedro es una región con tres dimensiones, largo, ancho y alto, cerrado por polígonos regulares, que ocupan un lugar en el espacio y en consecuencia tienen un volumen. El primero en hacer una descripción detallada de estos poliedros fue el filósofo griego Platón. De esta cuenta son conocidos como sólidos platónicos o sólidos de Platón, quien asoció cada uno de los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra a un poliedro de la siguiente manera. Fuego al tetraedro, aire al octaedro, agua al icosaedro y tierra al hexaedro o cubo. Finalmente asoció el último poliedro regular, el dodecaedro, al universo.
¿Qué te pareció esta lectura, Carla?
Es interesante saber que estas figuras fueron descubiertas hace muchos años y que a pesar del paso del tiempo nos siguen siendo útiles. Esperamos que a usted también le haya parecido interesante.
Si tiene la oportunidad de ingresar a Internet, lo invitamos a buscar otro tema de matemática o de cualquier otra materia. Descubrirá cosas muy importantes que lo hará crecer en conocimiento.
Veamos qué le piden en la sección A Trabajar. Ahí hay varios poliedros, que son nuestro tema de esta semana. El primero corresponde a un tetraedro. ¿Y por qué se llama así? Porque tiene cuatro caras. La palabra tetra significa cuatro. A continuación tiene un hexaedro, que tiene seis caras. Recuérdese, hexágono era seis lados. Así que hexaedro son seis caras.
El octaedro, El octaedro está formado por 8 caras. El dodecaedro tiene 12 caras. Y el icosaedro está formado por 20 caras.
Aclarado este punto, vamos a ver qué nos piden. Leamos juntos las instrucciones. Si quisiéramos meter un poliedro dentro de otro hasta quedarnos con uno solo, ¿cuál sería el orden en que deben colocarse? Analice las posibilidades y escriba el nombre de los poliedros en el orden que deben ir. Puede ser de adentro hacia afuera o viceversa. Lo que le están pidiendo aquí es que usted se imagine en qué figura podría meter la otra adentro. Por ejemplo, si el tetraedro puede caber dentro del hexaedro. O si es más fácil que el dodecaedro quepa dentro de este. Piense, observe las figuras y haga una propuesta. ¿Cuál va primero? ¿O cuál va dentro de cuál? ¿Sí? Puede ser, como dijimos, de adentro hacia afuera o al revés.
Ahora vayamos a la página 61.
El mundo de la matemática.
Nuestro tema para esta semana es el cubo. Leamos con Carla el contenido.
Lea conmigo el primer párrafo. A nuestro alrededor hay muchos objetos con forma de cubo. Dados, cajas, bloques. El cubo o hexaedro, ahí nos hacen la aclaración, hexa significa 6, edron significa caras, es un sólido limitado por 6 cuadrados iguales. Fíjese en las figuras que tenemos a la mitad de la página. Ahí hay 2 cubos, solo que uno está desarmado y el otro está armado. Nos tenemos que fijar bien en estos cubos para lo que nos va a explicar Gerson.
Ahora veamos las partes que componen un cubo. Observemos la figura que está a la izquierda. Allí, como dijera Carla, tenemos un cubo desarmado. Y si nosotros contamos, está compuesta por 6 caras. Las caras son las superficies planas que forman el cubo. El cubo también está compuesto por 12 aristas. Y las aristas son las líneas donde se encuentran 2 caras. Nosotros podemos ver en la figura del lado derecho, esa línea que nos indica allí en la parte de abajo es una de las aristas para el cubo. Aparte también tenemos 8 vértices. Los puntos donde se unen las aristas son los vértices. Allí hay una pequeña línea que nos indica cuál es el vértice. Recuerde, es importante que no olvide los nombres con que identificamos algunas partes y fórmulas de las figuras que ya hemos trabajado, porque esto lo seguiremos utilizando en esta y las siguientes semanas.
Al final de la página aparece el ejercicio número 1. Ahí le piden que dibuje un punto rojo en los vértices, que repase con color azul las aristas y pinte con distintos colores cada cara del cubo. Utilice su regla para trazar las aristas. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro color rojo. Si no tiene color rojo, tome otro, pero que usted sepa que es para distinguir los vértices. Y vamos a las esquinas, que son los vértices. Ahí vamos a dibujar un puntito rojo en cada esquina. Luego vamos a tomar nuestro crayón azul y nuestra regla, muy importante para que las líneas no salgan rectas. Y vamos a repasar las aristas. Las aristas son las líneas donde se encuentran 2 caras. Y finalmente vamos a pintar las caras del cubo. Posiblemente no nos va a dar tiempo de pintarlas todas, pero por lo menos vamos a pintar una para que no se confunda luego cuando usted esté solo. A ver, ¿qué le parece si pintamos la de arriba, que es la más fácil? Una cara pintadita. Usted puede terminar esta tarea despacito y bien pintadito cuando termine la clase radial. Pasemos ahora a la página 62.
En el apartado 1.1 encontramos el área del cubo. El área se refiere a la superficie que ocupa. El área nos sirve para calcular la cantidad de material que debemos utilizar al fabricar una caja. Leamos el párrafo. Si desdoblamos una caja en forma de cubo, podemos ver que está formada por 6 cuadrados iguales que ocupan una superficie. Muy bien, miremos el dibujo que aparece ahí en la parte superior. Está formada por 6 cuadrados de igual lado.
Para calcular el área que cubre un cubo, se halla primero el área de un cuadrado y ese resultado se multiplica por 6. Nosotros ya sabemos del grupo Kiriwa cómo se halla el área de un cuadrado, que es lado por lado. Ubíquese después de la ilustración y vamos a seguir juntos el procedimiento. La fórmula del área de un cuadrado es área es igual a L al cuadrado, que significa que debemos multiplicar lado por lado. Como el cubo tiene 6 cuadrados, entonces la fórmula para calcular el área del cubo es área de un cubo igual a 6 por L al cuadrado. Y se lee, el área de un cubo es igual a 6 por el lado elevado al cuadrado. Toda esta teoría la vamos a poner en práctica con el ejemplo.
El primer ejemplo nos dice, la fábrica La Luz tiene un pedido de cajas de cartón en forma de cubo de 10 centímetros por lado. Necesitan calcular el área de cada caja para utilizar la cantidad exacta de cartón. Escribir la fórmula. Área es igual a 6 por L al cuadrado.
Luego sustituimos el dato que conocemos. En este caso nos dicen que cada lado de esta caja mide 10 centímetros. Así que sustituimos el valor de L por 10 centímetros. Ahí en nuestro libro esta sustitución aparece con letras rojas, 10 centímetros, 6 por 10 centímetros al cuadrado.
Primero debemos realizar los 10 centímetros al cuadrado. ¿Y cómo hacemos para elevar al cuadrado? Multiplicamos dos veces la base por ella misma. Por eso, en la parte de abajo aparece 6 por 10 por 10 y luego centímetro por centímetro. Si nosotros multiplicamos 10 por 10, nos da 100. Y luego aparece la nueva multiplicación, 6 por 100 por centímetros cuadrados.
Finalmente tenemos 6 por 100, que nos da 600 centímetros cuadrados. Y escribimos la respuesta. Para fabricar una caja se necesitan 600 centímetros cuadrados de cartón. En la página 63 le presentan un ejemplo más. Pero nosotros vamos a ir directamente al ejercicio número 2, al inciso 1. Dice, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón se necesitan para construir un cubo de 5 centímetros por lado? El primer paso, copiar la fórmula del área de un cubo. En su libro ya aparece. Área es igual a 6 por lado al cuadrado. Luego sustituimos el dato de la medida de lado. Volvamos a leer el inciso número 1. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón se necesitan para construir un cubo de 5 centímetros por lado? Ahí está el dato que necesitamos. Cada lado de este cubo mide 5 centímetros. Así que escriba 5 centímetros dentro del paréntesis. 6 por 5 centímetros elevados al cuadrado.
En la parte de abajo escribimos el área es igual a el 6, solo lo copiamos. En el espacio que está en medio escribimos 5 y En el espacio que está al lado derecho volvemos a escribir 5 porque estamos elevando al cuadrado el 5 que está arriba. Y la palabra centímetro por centímetro ya aparece escrita. Así es que si nosotros multiplicamos 5 por 5, nos da 25. En la parte de abajo volvemos a copiar el 6 y ahora solo debemos escribir 25. Realizamos la multiplicación. 6 por 25 nos da 150 y los centímetros cuadrados ya aparecen escritos.
Ahora escribimos la respuesta. ¿Qué era lo que nos preguntaban? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón se necesitan para construir un cubo de 5 centímetros por lado? Así que debemos escribir, se necesitan 150 centímetros cuadrados de cartón. Esa es la respuesta. El inciso 2 le vamos a pedir que lo resuelva usted al finalizar la clase radial. Ahora pasemos a la página 64.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando su programa radial
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 4 de matemática del Grupo Utatlán.
El tema que estamos viendo es el cubo. En el apartado 1.2 encontramos volumen del cubo. ¿Cuánto espacio ocupa un cuerpo? Leamos el párrafo con Gerson.
En la bodega de un almacén de electrodomésticos se reciben varias cajas parecidas en forma, pero no en tamaño. La caja que contiene un refrigerador ocupa más espacio que la caja que guarda una licuadora. Para saber si todas las cajas cabrán en la bodega, necesitamos averiguar el espacio que ocupan.
Si usted trabajara en la bodega de un gran almacén, tiene que saber con qué cantidad de espacio dispone para guardar la mercadería que recibe. La cantidad de espacio que ocupa un cuerpo se llama volumen. Eso está en negritas en el segundo párrafo de esta página 64. La definición de volumen. La cantidad de espacio que ocupa un cuerpo se llama volumen. Y para medir el volumen de un cubo regular, se multiplican sus tres dimensiones: largo, alto y ancho.
Es importante que noten esta figura, que los tres lados tienen la misma medida. Por eso se representan con la letra L. Ahora veamos la fórmula para obtener el volumen de un cubo. El volumen es igual al largo, que mide L, el ancho, que mide L, y el alto, que mide L. Recordemos cómo hacíamos cuando multiplicábamos bases iguales. Copiamos la base y sumamos los exponentes. Por eso es que al multiplicar L por L por L, nos da L al cubo. Esa fórmula que usted tiene casi al centro de su hoja, en color rojo.
Y esta fórmula se lee: el volumen del cubo es igual a uno de los lados elevado al cubo. Veamos el ejemplo que tiene a continuación.
Sara es la encargada de la bodega de un almacén y quiere saber qué espacio ocuparán 10 cajas de forma cúbica. Cada caja mide 0.5 metros por lado. Ayudemos a Sara a calcular el volumen.
Copiamos la fórmula del volumen de un cubo. En nuestro libro ya aparece. Volumen es igual al lado elevado al cubo. Luego sustituimos el dato. Volvamos a leer el problema. Sara es la encargada de la bodega de un almacén y quiere saber qué espacio ocuparán 10 cajas de forma cúbica. Cada caja mide 0.5 metros por lado. Ahí está el dato que necesitamos. Cada lado mide 0.5 metros. Por eso es que en su libro esa cantidad aparece escrita en color rojo, porque está sustituyendo a la medida del lado.
Ahora elevemos 0.5 al cubo. ¿Qué hacemos para elevar al cubo? Multiplicamos el 0.5 tres veces por él mismo. Y también para elevar los metros al cubo, multiplicamos la base por sí misma tres veces. Por eso es que usted observa que ahí aparece tres veces 0.5 por 0.5 por 0.5, al igual que metro por metro por metro.
El resultado de multiplicar 0.5 por 0.5 por 0.5 es 0.125. Y el resultado de multiplicar metro por metro por metro es metro cúbico. Así que, al operar estas dos cantidades, tenemos 0.125 metros cúbicos.
Pero con esta respuesta no hemos terminado el ejercicio. El ejercicio nos pregunta qué volumen ocuparán 10 cajas. Y nosotros solamente hemos encontrado el volumen de una caja. ¿Qué hacemos, Carla?
Este volumen que hemos encontrado, 0.125 metros al cubo, debemos multiplicarlo por 10. Al multiplicarlo, el resultado nos da 1.25 metros cúbicos o metros al cubo. Usted dirá esa seño cómo lo hace de rápido, pero usted también recuérdese que puede hacerlo rápido. Como estamos multiplicando por 10, por la unidad seguida de ceros, lo único que hacemos es correr el punto decimal un espacio hacia la derecha, porque el 10 tiene un cero. Así que, al correr el punto decimal un espacio hacia la derecha, nos da 1.25, que es la respuesta. Y respondemos ahora sí, formalmente. 10 cajas ocuparán 1.25 metros cúbicos.
En la página 65 aparecen otros ejemplos, pero eso se los dejamos a usted para que practique en su casa.
Resolvamos juntos los ejercicios que se encuentran en la página 66. En el primer inciso del ejercicio 3 nos dicen: ¿cuántos metros cúbicos de agua puede contener una pila si sus dimensiones son 2 metros por lado? El primer paso es copiar la fórmula del volumen de un cubo, que en su libro ya aparece. Volumen de un cubo es igual a la medida de un lado elevado a la potencia 3 o al cubo.
Sustituimos el 2 porque la dimensional de metro ya aparece escrita. Ahora dentro del paréntesis nos ha quedado 2 metros al cubo. ¿Qué hacemos para elevar esta cantidad al cubo?
Ajá, muy bien. Multiplicamos el número 2 tres veces. 2 por 2 por 2. Y también multiplicamos la dimensional. Metro por metro por metro. Solo que los metros ya aparecen escritos en su libro. Usted debe escribir encima de cada línea el número 2. 2 por 2 por 2 por metro por metro por metro. Veamos, 2 por 2, 4, por 2, 8. Así que la respuesta es 8 metros cúbicos, porque metro por metro por metro es metro cúbico. Ahora solo nos queda completar la respuesta. La pila puede contener 8 metros cúbicos de agua.
El ejercicio número 2 y el ejercicio número 3, usted lo puede responder al finalizar la clase radial. Así que pasemos directamente a la página 67, donde encontramos nuestro resumen.
Esta semana aprendimos que el hexaedro o cubo es un sólido cerrado y formado por 6 cuadrados iguales. Las partes que forman un cubo son caras, aristas y vértices. Estas partes están identificadas en la ilustración que usted tiene en la página 67.
También miramos el área de un cubo. Es la medida de su superficie. Está formada por 6 cuadrados de igual longitud, En este caso, la longitud la representamos con la letra L. Y la fórmula para calcular el área es: área es igual a 6 por L al cuadrado.
Y finalmente, en el apartado 1.2, aprendimos que el volumen de un cubo es la cantidad de espacio que ocupa. Se obtiene multiplicando largo por alto y por ancho. Y para calcularlo, utilizamos la fórmula: volumen de un cubo es igual al lado elevado al cubo.
En la página 68 encontramos el autocontrol. En la actividad 1, usted debe escribir la respuesta a cada pregunta de esa serie.
En la actividad 2A, debe realizar las operaciones para encontrar el área y el volumen de los cubos. Y en la actividad 2B, sustituir las medidas de las figuras en las fórmulas de área y volumen.
En la página 70, agilidad de cálculo mental, en el apartado A, tenemos una serie de multiplicaciones. En el apartado B, usted debe escribir en la línea el número que hace falta para completar esa multiplicación.
Y en el apartado C, debe realizar las potencias de los siguientes números. Son 18 números. Así que, para poderlo hacer rapidito, que es el objetivo de esta sección, usted debe aprenderse en la punta de la lengua las tablas de multiplicar.
En la página 71, el razonamiento lógico, tenemos también el apartado A, que nos da unas figuras con las cuales nosotros debemos razonar para saber cuántos cubos pequeños forman el cubo grande, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho.
Y en el inciso B, tiene 11 problemas que debe resolver aplicando las fórmulas de área y volumen del cubo.
En la página 72, desarrolle nuevas habilidades. Esta serie me gusta, Carla.
Esta semana va a ser constructor usted. Debe seguir las instrucciones que están ahí y construir un cubo. Va a ver que es muy fácil y muy divertido. Solo tiene que conseguir cartulina o papel grueso, regla, tijeras, pegamento y lápiz y seguir las instrucciones que le dan ahí.
Le invitamos a que este cubo lo haga con bastante dedicación, que le quede bien bonito y que usted lo vaya a presentar al centro de orientación.
Y finalmente está el cuadro para que usted revise cómo ha sido su proceso de aprendizaje durante la semana. Recuerde que debe llenarlo al finalizar de estudiar y, por lo tanto, al finalizar de hacer todos los ejercicios, tanto de la semana como del autocontrol.
Hemos llegado al final de la clase correspondiente a la semana 4. Como siempre, el tiempo se pasó súper rápido. Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Gerson González
y Carla Gaitán. Nos sintonizamos la próxima semana.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.